Muy buenas y bienvenidos de nuevo a Pop Goes Art, hoy en un programa dedicado a una estrella fugaz. Y esa estrella, la primera estrella del pop, puesto que se lo inventó él como concepto, es, por supuesto, el único, el distinguido, el inimitable e inigualable Andy Warhol. Y como es una estrella fugaz, pues hoy hemos traído a un invitado fugaz que simplemente va a presentarnos el programa, a contarnos un poco quién era Andy Warhol y cuáles han sido sus mayores logros. Y poco más, Fernando Vacas, ¿no? Preséntate tú primero, venga, antes que Warhol. Tú antes que Warhol, siempre.
Hola, soy Fernando Vacas y pertenezco a la Nueva York de hace 5 siglos. O sea, Córdoba. El imperio cordoboide.
Sí, ¿tú crees que Córdoba era como Nueva York, así, en la época de los califas?
Sí, yo creo que, bueno, tuvo su esplendor y se desarrollaron la arte, la cultura, la música, el intelecto, todo lo que son las ciencias, y bueno, fue un caldo de cultivo para el que después muchos artistas han ido desarrollando, sobre todo en los últimos siglos.
O sea, desde Séneca hasta Fernando Vacas, podemos decir, ¿no?
Pasando por Warhol, claro.
Y Averroes también, ¿no?
Averroes, sí. O Abbey Road.
Bueno, pues lo voy a presentar yo. Fernando Vacas es y son muchas cosas, pero actualmente se dedica a desarrollar el proyecto musical de nombre Prin Lala. Él viene de un grupo que se llama Flow. Tiene un sello que se llama Eureka y, entre otros artistas, ha descubierto a también la inigualable Russian Red, que se nos acaba de retirar hace poco. Yo creo que se ha retirado porque tú ya no estás.
Bueno, siempre dice que se retira, pero eso es como...
como los Rolling, ¿no?
Por ejemplo.
Y bueno, también estás montando una ópera flamenca, ¿no?
Sí, ahora mismo estamos con Pepito Grillo, la voz de la conciencia de Prin Lala, y básicamente también con la ópera flamenca A Través de la Luz.
Muy bien. Y bueno, aparte de que vengas aquí en plan estrella fugaz, porque el personaje que nos ocupa el programa de hoy lo fue, se fue como llegó, Andy Warhol se fue como llegó, hay que decir que te vas así corriendo porque yo te pillo a traición y porque te vas con Julio.
Sí, es un alter ego de alguien, ¿no?
Eso es lo que le dijo Isabel Presley al duque de Cádiz y al marqués de Griñón. Le dijo, no, perdón, el duque de Cádiz y marqués de Griñón le dijo a Isabel, te vas con Julio.
¿Y sabes lo que le dijo Julio? ¡Wendolín!
Bueno, pues cuéntanos un poco quién fue Andy Warhol o qué es lo que significa Andy Warhol para ti. Me gustaría mucho saber cuál es tu primer contacto con Andy Warhol. O sea, ¿cómo descubres tú a Warhol y el pop art?
Yo a Warhol, como casi todas las cosas en este mundo, lo descubrí a través de la música, a través del grupo de la Velvet Underground. Uh-huh. y empezando a leer y a escuchar su música, pues vi que la raíz de todo eso estaba en un personaje que se llamaba Andy Warhol, que creó una célula de activismo cultural y vital que se llamó La Factoría, y bueno, que aparentemente puede parecer un personaje parsimonioso, pero que en profundidad ha desarrollado muchas artes, muchas culturas y muchas músicas, ¿no?
¿Tú crees que Warhol fue un poco el Marcel Duchamp de los 60?
Yo creo que, sin ser Da Vinci, fue un personaje romántico. Porque para mí, a veces, en el caso de la música, no el ser músico no es simplemente tocar muy bien la guitarra o tocar muy bien el piano, cantar muy bien, sino aprender todas las facetas que hay de humanistas que hay alrededor de la música, ¿no? Uh-huh. Y el tener que sacrificarte por la música también me parece que es ser un buen músico. Uh-huh. Y Warhol sí lo hizo así. De hecho, bueno, enreaba a cualquiera, le vendía a cualquiera sus carteles para conseguir pasta y poder pagar las sesiones de grabación de Alba Velvet Underground, que, por cierto, es uno de los grupos más fracasados de la historia, todos lo sabemos, en sus tiempos, y ahora pues resulta que han sido nuestros abuelos, ¿no?
Bueno, los que se inventaron casi todo, ¿no? Pero ya sabes cómo es la vida de injusta, ¿no?
Sí.
Te lo inventas todo y nadie te lo reconoce y luego se lo llevan los listillos, ¿no?
El arti es así, pero el arti es justi. A veces.
Hay una cosa muy graciosa de Warhol, hablando de la música y lo que dices tú. Es verdad que hay cantidad de links musicales a Warhol, desde la Velvet hasta luego, yo que sé, haber hecho portadas de discos de los Rolling, de Aretha Franklin, haber dirigido vídeos de los Cars, por ejemplo.
Desarrollado el concepto de la botella de Coca-Cola.
Claro.
Las latas de conservas que llevaban los americanos cuando iban a la guerra del Vietnam.
Claro, o sea, que... Pero yo nunca vi a Warhol, fíjate tú, como un tío musical.
Súper musical.
¿Tú crees?
Si no, no existiría.
Pero él era mucho más arte y a él le gustaba mucho más el concepto y sí, tal y pero, cual. Para empezar, él nunca hizo música.
Pero la Velvet Underground es un grupo conceptual inventado, entre comillas.
Bueno,
si
pero...
no, porque meten a Nico, porque lo obliga a...
Claro, claro, pero eso es el concepto. Eso claro. Es el concepto. No, no te digo que no le gustara nada ni que no supiera, claro que sí. Pero que a él lo que le molaba era como manejar los hilos. Te lo comparo un poco con Malcolm McLaren. Bueno, Malcolm McLaren sería más musical porque hizo música, pero Warhol no. De hecho, Warhol tiene alguna anécdota graciosísima, perdona, que es, por ejemplo, cuando David Bowie compone la canción Andy Warhol, que luego la pondremos y será la primera que pongamos cuando tú te vayas. Warhol decía que odiaba la canción y que iba y se la tocaba a Bowie y salía corriendo. Le daba como vergüenza, le daba cosica ahí escuchar su canción. Y realmente él nunca se metió en el lado musical. Él siempre se mete en el aspecto estético y conceptual. Pero que él, o sea, que yo no me imagino a Warhol yendo a conciertos todo el rato, comprándose discos. ¿Me entiendes lo que te digo? Aunque hiciera algo de esto, pero yo creo que esto a él no le interesaba nada. A él le interesaba todo el envoltorio, porque es el gran rey del envoltorio.
Sí,
¿no?
Es uno de los inventores del marketing musical y cultural, junto con Dalí, Malcolm McLaren, etcétera, ¿no? Bueno, yo pienso que algo de musical sí que tendría el hombre cuando por suerte o por desgracia inventó o llegó a ese tipo de músicos y de bandas, ¿no? Me parece. Aunque no era un tipo a lo mejor que se sabía letra de canciones o disfrutar a lo mejor mucho en un concierto, pero sí que tenía su parte musical.
Yo creo que él vivía como en un mundo, bueno, en su mundo pop este alucinado. Siempre que se le recuerda como parado en una esquina, ¿no? Ahí como tímido, ¿no? Él, como una escoba casi, ¿no?
Con observando.
Observando, ¿no? Todo,
observando
todo.
Lo popular y después lo cogía y inventaba el pop.
Claro, es como, por ejemplo, el concepto de sexo. O sea, todo el mundo sabe que Warhol era gay, pero yo creo que Warhol era una ameba, tío. O sea, yo creo que Warhol debió follar 4 veces en su vida y le dio cosica también.
Más caracol que orangután, claramente.
¿Sabes? Era una persona bastante conceptual, bastante espiritual, si me apuras, y bastante etérea, intangible. O sea, él era lo...
Era Helio.
Era Helio, absolutamente. Muy bien, y para despedirnos y dejarte que te vayas con Julio, ¿sabes? Que tiene más dinero que yo, ¿sabes?
Como... Bueno, ya no tienen dinero ni para mandarte un coche, o sea que...
¿Cuál es tu obra? Voy a hablar de obra, no voy a hablar de cuadro, ni de serigrafía, ni de invención, voy a hablar de obra. ¿Cuál es tu obra favorita de Warhol?
Bueno, pues la que creo que está muy bien y representa, hay muchas obras que han sido fotografía, serigrafía, hombre, la mítica de Marilyn, de 4 colores...
¿Te quedarías con la de Marilyn?
Esa me gusta más que... La de Campbell también me parece preciosa. Y también reflexiona sobre el lado más popular de la América profunda, que al final y lo convierte en una obra de arte. Eso es un maestro.
Pues yo te voy a decir cuál es la mía. La mía, además, no he sido capaz de verla entera porque no tiene ningún sentido. La mía son todas esas películas que
con Morrissey.
No. Esa él está ahí un poco como pues un poco como con la Velvet, está ahí como de que él la coge y genera, pero él no dirige en las películas de Joe Alessandro y tal. Ajá. A mí no me acuerdo del nombre, pero no es él. A mí me gusta esas que se graba él durmiendo. Y se graba 10 horas durmiendo. Y lo llama Warhol durmiendo. Y luego Warhol delante de un espejo y llegará 7 horas. ¿Sabes? O sea, todas esas, además, yo creo que ninguna dura de menos de 6 o 7 horas.
O sea, entonces si se inventaron el estilo dogma cinematográfico, él se inventó el estilo bostezo.
No, yo sabes por qué creo que hizo esto. Porque él se adelantó a toda esta historia de que los museos pusieran piezas de videoarte. Vale, porque cuando él se inventa este tipo de cosas, en los museos no... Bueno, igual sí se ponía algo, pero desde luego no eran piezas de 6 o 8 horas. Entonces dijo, para no poner el mismo corto, ¿sabes?, en un loop, así que sea tal, pues yo ya directamente me grabo pues las horas de apertura del museo, ¿no? Pues si el museo dura 8 horas, ¿no? Pues yo me grabo mi peliculaca de 8 horas, que soy yo sobando, ¿eh? Y así no la repito.
Como rollo, ¿cómo se llaman los artistas estos, los ingleses? Gilles and... ¿Cómo se llama? Que son una pareja gay, esta,
¿no? Que hacen como las vidrieras. Ahora mismo no me acuerdo el nombre.
3 horas moviéndose la cara, siempre cosas diferentes, y ahí están los tíos, ¿no?
Sí, sí. Luego hablaremos de todo lo que se inventa Warhol, ¿no? Que decíamos antes de la Velvet en lo musical. Él en lo conceptual y en lo artístico, yo creo que desde él todo lo que se ha inventado no deja de ser una variación, ¿no? O sea, estoy pensando en Damien Hirst, por ejemplo, ¿no? Con su movida de los animales disecados y su y su rollo punky, digamos, de las vísceras y tal. Eso es Warhol, tío.
Bastante.
Si es que es lo mismo.
Súper, súper, súper.
O sea que nada. Oye, pues muchas gracias. Nada, como dice el refrán, es lo bueno si breve, dos veces breve.
Breve, sí. Y me quiero despedir y regalarle a Gerardo mi definición de arte.
Ah, sí,
eso es conocido en unos cuantos foros, que para mí es el arte es levantarte, conocerte, aceptarte y acostarte. Adiós.
Hasta luego. Y bueno, después de despedirnos de Fernando Vacas, muy a nuestro pesar, ya le tendremos en alguna que otra ocasión aquí en el programa, con algún tema con más enjundia todavía que Andy Warhol. Vamos a poner la primera canción, como he dicho antes, que es ese Andy Warhol compuesto por David Bowie que tanto irritaba al genio americano. Aquí la tenéis.
It's Warhol, actually. Hole. It's Hole. As in holes. What? Andy Warhol. Andy Warhol. Like hole. Andy Warhol.
Are you ready?
Like to take a cement fix, be a standing cinema. Dress my friends up just for show, see them as they really are. But the people in my brain, two new pens to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show. Andy Warhol looks a scream, have him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all.
Andy walking, Andy tired. Andy take a little snooze. Tie him up when he fast asleep. Send him on a pleasant cruise. When he wake up on the sea, be sure to think of me and you. You think about paint and you think about glue. What a jolly boring thing to do.
Andy Warhol, let's just scream. Hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Andy Warhol, looks a scream. Hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all.
esto era el Andy Warhol que tanto denostaba el propio Andy Warhol. Esta canción es del año 71. Viene en el disco de David Bowie, Hunky Dory. Probablemente mi favorito, porque viene una de las canciones más bonitas también de Bowie, que se llama Cooks, que os la recomiendo encarecidamente, pero bueno, no estamos aquí para hablar ni de Cooks ni de Hunky Dory, sino de Andy Warhol. Ya os digo que no le gustaba especialmente esta canción. Él le dedicó este tema porque la cara B de Hunky Dory, pues se la dedica Bowie a sus ídolos, y uno de ellos era Warhol. Hay otra canción que se llama Queen Beach, que se la dedicó a Lou Reed. Otra canción que se llama Song for Bob Dylan, obviamente para el viejo Bob. Y en esta pues hacía su homenaje, ¿no?, al inventor del pop art. El estribillo dice algo así como: Andy Warhol looks a scream, parece un grito. Hang him on my wall, lo cuelgo en mi pared, ¿no? Refiriéndose pues eso al rollo de las serigrafías, los pósters. Andy Warhol, silver screen, pantalla plateada, ¿no? También al rollo de las teles, etcétera. Can't tell them apart at all. No puede nombrarles aparte. No sé a quién se referiría con esos aparte, a esos, nombrarles a ellos aparte. Pero yo creo que también pues la letra es fruto de esa época en la que Bowie pues jugaba mucho con el cortapega, ¿no? Con la técnica de William Burroughs para escribir, que era de coger ahí palabras y frases aleatorias y hacer una composición nueva, ¿no? Pero con cierto sentido, pero desde luego no con un sentido pleno, ¿no? Y yo creo que como hemos dicho antes, Warhol era algo intangible, etéreo, conceptual, pues Bowie le hizo una canción así. No sé por qué no le gustaría, la verdad, pero se rumorea que Warhol pensaba como que la canción le hacía de menos. O sea, como que no tanto al punto de burlarse de él, pero como que le ridiculizaba en cierto modo. Pero bueno, serían las cosas de Warhol. Luego, paradójicamente, David Bowie hizo de Warhol en la película Basquiat. Pero bueno, ya Andy estaba muerto, ¿no? Y supongo que Bowie, que siempre le admiró y le quiso mucho, pues aquí le rindió el penúltimo tributo. Y bueno, no vamos a hablar mucho de la vida, digamos, de Warhol, porque como he dicho antes, Warhol yo creo que es un concepto, mucho más que un artista o una persona, y vamos a intentar hacer un programa bastante conceptual. Pero bueno, para ponernos un poco en situación, deciros que nació en el año 28 en Pittsburgh, un pueblecito de Pensilvania. Murió en el 87 con 59 años, murió joven, en Nueva York, por supuesto, que es donde él se desarrolló como artista. Él viene como de migrantes polacos, creo. Andrew Warhola se llamaba realmente. Y bueno, desde muy jovencito pues se juntó con pintores, con cineastas vanguardistas, con literatos, y él hizo un poco como de enlace entre estos artistas e intelectuales, ¿no? Pero bueno, no solamente artistas o artistillas era pues el grupo con el que acostumbraba a ir Warhol, sino que también había aristócratas, homosexuales declarados, celebridades de Hollywood, drogadictos, modelos, bohemios, personajes urbanos que él hizo estrellas. Era increíble la capacidad que tenía de catalizar todo este tipo de chusma y de fauna y hacerles pues las estrellas que muchos de ellos fueron. La mayoría caídas o fugaces como él, ¿no? Porque son años muy locos, mucha droga, mucho desfase y mucho sida, ¿no? Luego, posteriormente. Pero yo creo que toda la gente que vivió con Warhol y que tuvo la suerte de trabajar con él directa o indirectamente, pues algo de ese brillo estelar pilló, y no creo que ninguno se arrepienta de haber vivido lo vivido, aunque muriera prematuramente. Vamos a seguir con la música que alumbró Warhol o que inspiró Warhol. Vamos a poner a John Cale, obviamente, pues uno de los dos líderes de la Velvet Underground. Fueron Lou Reed y él. Y en esta película, precisamente, que se llamaba I Shot Andy Warhol, donde Bowie hacía de Andy, que es del año 96, de 1996, dirigida por Mary Herron, pues la banda sonora, ¿quién la iba a hacer, no? Sino John Cale, por lo menos lo que es el score. Luego hay canciones de todo, de los 60, de los 70 y tal, de grupos como los Animals, como los Beach Boys, como Donovan. Pero lo que es la banda sonora propiamente dicha la hizo John Cale, y vamos a poner la pieza que da título a la propia película. Se llama I Shot Andy Warhol, es una suite, y veréis qué bonita. Yo disparé a Andy Warhol, John Cale.
Thank you.
así de solemne y de sobrecogedora suena esta suite que compuso John Cale para la película sobre la vida de Andy Warhol. Bien la podría haber compuesto para su funeral. E incluso yo creo que John Cale algo así pretendía, ¿no? Al hacer esta canción. Como os he dicho, pretendo que este programa sea bastante caótico, conceptual, vamos a ir adelante y atrás en el tiempo, y os voy a leer algunas frases grandiosas de Andy Warhol. Por ejemplo, cuando le preguntaban sobre él, él dijo una frase una vez que dijo: si quieres saber todo sobre Andy Warhol, basta con ver mis pinturas y mis películas, ahí estoy yo, no hay nada más. Luego, cuando le preguntaban sobre el concepto, el sentido, el significado de las famosas latas de sopa Campbell, ¿no? Intentaban buscar algo más allá, ¿no? Porque el arte entonces era muy conceptual, era muy serio. Pues Warhol decía cosas como: yo qué sé, tío, son cosas que yo tenía cuando era pequeño. Claro, él vivía ahí rodeado pues, de latas de sopa, en la cocina de su madre, me imagino, ¿no? Y es eso, es muy gracioso porque mucha gente piensa que Warhol es el padre del esnobismo o de lo pretencioso, y en el fondo es todo lo contrario. Yo creo que es el padre del nuevo costumbrismo, ¿no? Porque todo lo que él retrata y todo lo que él crea son imágenes cotidianas, o sea, es buenísimo. Él viene de una familia, ya he dicho antes, perdonad, he dicho polaca, pero es checa, pero bueno, de una familia del este de Europa, ¿no? Pues que sería bastante pobre, y va a Nueva York, y entonces, pues, la vida de Warhol no fue nada, digamos, especial de pequeño, todo lo contrario. O sea, él no fue a una escuela de arte, ni siquiera fue a, yo qué sé, o al conservatorio o tal. No, él se movía como cualquier niño, pues casi pobre, ¿no? De Nueva York. Y yo creo que precisamente por eso generó ese arte, ¿no? Él dijo: vamos a ver, yo soy de extracción pobre, se supone que yo no puedo ser nada más que un obrero de construcción o que, no sé, un conductor de autobús y una mierda, ¿no? Yo tengo una sensibilidad artística increíble, entonces lo que voy a hacer es pues sublimar todas estas imágenes cotidianas o toda esta normalidad, ¿no? O generalidad de la que llevo rodeada y hacerla arte. O sea, es la manera más impresionante de cambiar el mundo, ¿no? Es hacer de lo cotidiano lo sensacional, ¿no? Lo especial, ¿no? Fijaos lo que decía, por ejemplo, de su tratamiento de la Coca-Cola. Decía: lo que es genial de este país es que Estados Unidos ha iniciado una tradición en la que los consumidores más ricos compran esencialmente las mismas cosas que los más pobres. Puedes estar viendo la tele, ver un anuncio de Coca-Cola y sabes que el presidente bebe Coca-Cola. Liz Taylor bebe Coca-Cola y piensas que tú también puedes beber Coca-Cola. Una cola es una cola y ningún dinero del mundo puede hacer que encuentres una cola mejor que la que está bebiéndose el mendigo de la esquina. Todas las colas son la misma y todas las colas son buenas. Liz Taylor lo sabe, el presidente lo sabe, el mendigo lo sabe y tú lo sabes. Bueno, yo creo que esto es la manera más bestia de ser comunista, de ser revolucionario, de, no sé, decir armas para el pueblo o power to the people, como diría luego Patti Smith o People Have the Power. Y Andy Warhol hizo eso, pero con un concepto absolutamente artístico, transgresor, demoledor, que cambió el mundo pues hasta el día de hoy. Y seguimos con la música. Seguimos con la música, no vamos a meternos mucha charla, porque en este programa llevamos demasiada charla para lo poco que lleva. Y vamos a poner el homenaje que hicieron Andy Warhol, Dean and Brita, Dean Wareham y su compañera Brita, del grupo Galaxy 500. Os recomiendo el libro autobiográfico de Dean Wareham, que ahora mismo no sé cómo se llama, pero bueno, es el único. Está traducido aquí por la editorial que comanda mi amigo Fino, bajista de Los Enemigos, que tampoco me acuerdo del nombre, porque es que ya son muchos nombres en la vida y si no me acuerdo el de las personas, imaginaos desde las editoriales. Pero bueno, Dean Wareham, su biografía, pedazo de libro. Y aquí junto con Brita, pues hace uno de los 13 temas que fueron inspirados por Andy Warhol y que hicieron después de su muerte como un homenaje al genio de Pittsburgh. Este en concreto se llama It Doesn't Rain in Beverly Hills, no llueve en Beverly Hills, Dean and Brita. We'll be right back.
far, and they flew you out to Beverly Hills.
Esa canción de Dean Ambrita me recuerda bastante a grupos de los 80 británicos como Wire o como Felt, incluso como Momus, y como hemos dicho que vamos a saltar en el tiempo para adelante y para atrás y como nos dé la gana, como habría hecho Warhol en su autobiografía, pues vamos a ir a los 80. En esta época Warhol tiene como una segunda juventud, porque como ya es un personaje consagrado y bastante mediático y comercial, pues digamos que los mogules del arte le acusan de vendido, lo de siempre, ¿no? Cuando te haces famoso eres lo peor. Y entonces el que es súper listo, pues se rodea de personajes guays de la época de la de esa época del arte, como Basquiat, como Julian Schnabel, como David Zal, de lo que se llamó neoexpresionismo, así en los 80. Un día haremos un especial de esto porque tiene bastante miga. Y de pronto también, pues, con otros vanguardistas europeos como Francesco Clemente, como Enzo Cucci. Yo os digo que por entonces a Warhol se le acusaba de haberse convertido en un artista de los negocios, ¿no? Y pues nada, él coge y se pasa todo esto por el forro y se junta con los guays de la época y vuelve a ser guay. Pues eso es lo que siempre fue Warhol. Alguien guay. Alguien cool, como hubiese dicho él. Aparte le gustaba mucho el glamour y esta aristocracia del arte y el rodearse de gente guapa y modelos y tal, pues normal, si era el rey de la estética, pues a él le gustaba rodearse de cosas estéticamente bonitas, sobre todo lo que él consideraba bonito. Hay otra frase genial en la que habla del glamour de Hollywood, en la que dice: amo Los Ángeles, amo Hollywood, dice, son tan hermosos, dice, todo es plástico, pero amo el plástico, quiero ser plástico. Se anticipa también a toda la mierda ahora de operaciones y de Botox y de que la gente no quiere ser como es en la realidad, sino quiere estar filtrada por Instagram y por Photoshop constantemente. Warhol ya lo hizo eso, pero de un modo más bonito. Molaban mucho más las serigrafías de Warhol que los virados sepia de Instagram, que son bastante cutres y viejunos. Ya os digo, en el 81 empieza a pintar, pues de pronto cuadros como de artista renacentista. Se hace así como de pronto clásico moderno y empieza a hacer como variaciones de cuadros de Da Vinci, de Botticelli, de Uccello. De esta época es precisamente el retrato de Miguel Bosé, famoso, que hace para el disco del cantante Made in Spain. Hay rumores sobre cómo fue esta colaboración o cómo se produjo. El primero, y es el que dice que Miguel Bosé o la compañía, bueno, se puede decir la compañía o a medias, pagaron una fortunísima por este cuadro. Yo estoy seguro de que así fue. Vamos, Warhol no se levantaba de la cama por menos de $500,000. Luego él le menciona en algún libro a Bosé como un hijo de un torero español. Buenísimo. Luis Miguel Dominguín, por supuesto. Pero bueno, yo creo que este dinero que pagara Miguel Bosé o su compañía o ambos lo rentabilizaron bastante, ya no solamente por lo que acabo de decir, sino porque Warhol llegó a aparecer en un vídeo. En el vídeo de Ángeles Caídos de este disco sale Andy Warhol. Ese año visita Madrid, es el 83, plena movida. Le recibe Almodóvar, Fabio McNamara, Alaska, imaginaos, toda la peña. Y aquí está mi anécdota favorita de Warhol, no solamente de Warhol, sino de McNamara, que es que por lo visto estaba, pues, la típica recepción que hacen a Warhol aquí en el 83 en una fiesta, no sé en cuál era, y Warhol estaba aburridísimo, porque ni sabía hablar español y estaban todos puestos como monas y él ni se drogaba ni nada, y estaba ahí él en una esquinilla, pues yo que sé, le entraría alguno que otro y tal, pero él pasaba del tema. Y al fondo fondísimo de la estancia en donde estuvieran estaba McNamara, pues hecho una loca, como siempre, Fabio. Y cuentan, que yo esto sí que me lo creo, que Andy Warhol directamente se fue flechado, pero flechado, atravesó a todo el mundo que le paraba o lo quería saludar, pasaba de todos como de comer mierda, cogió a Fabio, le miró a los ojos y le dijo, you are a star. Como diciendo, la única estrella que hay en toda esta sala de mamones y petardas eres tú, Fabio. Y yo creo que tenía bastante razón. Sigamos con la música. Estamos poniendo homenajes de artistas a Warhol. Hemos puesto la de Bowie, la de John Cale, la de Aladdin Ambrita, y ahora les toca a Yo la Tengo, otro grupo muy muy neoyorquino como Warhol y seguro que muy muy influidos por su obra y por su concepto del arte. Y aquí están junto con una chica, una cantante que se llama Tara Key, y hacen esta preciosa canción que se llama Demons, demonios, esos demonios que siempre tuvo Andy Warhol en la cabeza. Aquí los tenéis. Out the essence of you. Muy velvetiana esta canción, ¿verdad? Aquí Tara Kay hace de Nico y yo la tengo, hacen de Velvet Underground. Hemos tenido un fallo antes, que era que habíamos dicho que venía de polacos cuando era de checos. Mi amigo Fernando Bacasar, que no está, también ha tenido otro. Y es decir que Andy Warhol creó a la Velvet Underground, cuando, lo siento mucho, pero es mentira. Les hizo famosos, eso sí, pero la Velvet Underground ya existía como grupo antes de que les pillara por banda. Lo que pasa es que él les coge y les da todo ese concepto arty y les hace el famoso plátano y a tomar por culo. Y entonces, pues hay una Velvet Underground antes y después de Warhol, pero él no cogió, hizo un casting como sí que hizo Malcolm McLaren con los Espistos, ¿no? No, la Velvet existía desde antes y pues Warhol les pilló por banda, se cayeron muy bien y tenían claro que a los dos les interesaba esa unión y yo creo que ambas partes subieron de categoría, de nivel y de todo, pues a partir de esa colaboración. Estamos poniendo canciones bastante velvetianas, la verdad, la de Dean Ambrita también lo era. Si me apuráis, hasta la de Bowie, ¿no? Tiene esa guitarra acústica, ese rollo, esa tranquilidad, ¿no? Esa locura también en las letras. Pues vamos a llegar a la muerte de Andy Warhol. Yo digo que aquí vamos a saltar para adelante y para atrás. Vamos ya directamente a su muerte en el año 86, después de pintar en el 87, pero después de pintar los últimos retratos, que fueron en el 86, que son los famosos de Lenin, de Mao Zedong, pues a las 6:32 de la mañana del 22 de febrero, exactamente, de 1987, o sea, dentro de poco va a ser su aniversario, el aniversario de su muerte, muere Andy Warhol. Y él hace de su muerte una obra de arte, un concepto. Pero antes de describir este concepto como si fuera un cuadro, ya veréis por qué lo digo, porque, insisto, todo lo que hacía Warhol en vida era conceptual y yo creo que él predijo más o menos su muerte porque estaba pachuchillo y tal y dijo, bueno, pues cuando yo me muera quiero que mi funeral sea así. Pero antes de pasar a ese funeral, vamos a poner una canción que John Cale y Lou Reed compusieron en honor al maestro en su famoso disco Songs for Drella. Drella es como llamaban John y Lou a Andy Warhol. Y aquí tenéis, para mí, la que es la canción más bonita, más especial y más particular de este gran disco que es Songs for Drella, pero esta es todavía más como, no sé, igual más conceptual como el propio Warhol. La canción se llama Style It Takes, el estilo que tanto cuesta o el estilo que ello conlleva. Aquí la tenéis, John Cale y Lou Reed.
You got the money, I got the time. You want your freedom, make your freedom mine. 'Cause I've got the style it takes, and money is all that it takes. You've got connections, and I've got the art. You like my attention, and I like your looks. I have the style it takes, and you know the people it takes. Why don't you sit right over there? We'll do a movie portrait. I'll turn the camera on, and I won't even be there. A portrait that moves, you look great, I think. I'll put the Empire State Building on your wall for 24 hours glowing on your wall. Watch the sunrise above it in your room. Wallpaper art, a great view. I've got a Brillo box and I say it's art. It's the same one you can buy at any supermarket. 'Cause I've got the style it takes, and you've got the people it takes.
This is a rock group called the Velvet Underground. I show movies on them, do you like their sound? 'Cause they have a style that great, and I have a lot to make. Let's do a movie here next week. We don't have sound, but you're so great, you don't have to speak. You got the style it takes.
Kiss.
You got the style it takes. You got the style it takes.
Couch.
You got the style it takes.
Kiss.
Pues atentos al funeral de Andy Warhol. Su última gran obra de arte. Bueno, lo primero decir que él murió, la verdad, de modo inesperado, porque le operaron por un fallo de vesícula, se estaba recuperando sin dificultades, y de pronto, debido a una repentina pues arritmia, así, posoperatoria, ¡pua!, se quedó en el sitio. No sé si dicen que fue por una intoxicación del agua que había bebido, o por un exceso de líquidos. Tuvo que ver con el líquido, desde luego. Pero vamos, murió de una manera muy tonta. También se le culpa a él en cierto modo, porque él odiaba los hospitales, los médicos, y todo el rato pues estaba negándose, ¿no?, ante lo inevitable. Y yo creo que si se lo hubiera tratado de un modo más exhaustivo y él no hubiese puesto tanta pega, pues hubiese vivido más. Pero bueno, así quiso morir él. En plan performance total. Y os digo cómo fue el velatorio, ¿no? Tuvo lugar en un sitio llamado Thomas P. Kunsack Funeral Home, y fue una ceremonia de las que se llaman corpore in sepulto, o sea, donde se ve, ¿no?, el cuerpo. El ataúd era una pieza de bronce macizo, con adornos dorados, con soportes blancos, así muy, muy señorial, muy aristocrática, como Warhol. Él llevaba un traje negro de cachemira, llevaba una corbata, también con estampado de cachemira, peluca plateada, atención, y las típicas gafas de sol. Y luego en la mano tenía un breviario, ¿sabes? Que no sé, sería como un librillo así religioso, y una rosa roja. Se celebró en una iglesia católica bizantina del Espíritu Santo en la parte norte de Pittsburgh, en la ciudad que le vio nacer. Y bueno, pues imaginaos todo el mundo que había ahí, ¿no? Todas las celebridades con las que había trabajó relación durante su vida. Yoko Ono estuvo entre otros muchos, y nada, cubrieron todos el féretro con rosas blancas, con brotes de esparraguera, y después de la liturgia pues el ataúd se lo llevaron al cementerio católico bizantino de San Juan Bautista, que es un barrio que está en el sur de Pittsburgh. Lo digo para el que quiera peregrinar para allá y vea esa preciosa lápida de Warhol, siempre con rosas blancas y rojas. Y nada, pues allí el sacerdote pronunció una veneración, echó agua bendita al ataúd, y antes de que cayera el féretro pues al sepulcro, Paige Powell, que era un artista amigo suyo, dejó caer un ejemplar de Interview, de su revista Interview, una camiseta de la revista y, atención al dato, una botella de perfume Beautiful de Estée Lauder. Eso es lo que se llevó a la tumba Andy Warhol. Está enterrado junto con su padre y con su madre, y bueno, semanas más tarde harían un oficio conmemorativo en Manhattan, pero eso fue todo. Así de excéntrico, ¿no? Y pop, por decirlo de algún modo, en cierta forma, pero a la vez, pues, íntimo, sin no sé, sin mayores fastos, ni fuegos artificiales, ni nada. Fue yo creo que muy, muy de la Factory, ¿no? O sea, porque la gente que ahí estaba, pues imaginaros, la mayoría eran de ese grupo, y toda la estética, el concepto y toda esta historia, pues es muy, muy, muy Factory. Yo os digo que por eso para mí es como la última gran obra de arte de Andy Warhol. Y sigamos con el arte de Warhol. Hemos hablado antes de la portada que hizo para Miguel Bosé, pero antes de Miguel Bosé hizo otras portadas, por eso se copió Miguel. La primera fue para los Rolling Stones, en su disco Sticky Fingers. Hizo también luego para Aretha Franklin. También me suena una preciosa de Grace Jones, que son pues las típicas serigrafías sobre la foto de la cara de estos personajes, pues él hace sus colorines, les hace sus trazos, ¿no? Y respetando los rasgos principales, pues crea una nueva imagen, que es al fin y al cabo lo que hizo con Marilyn, con Mao, con Jackie O y con todos, ¿no? Yo creo que mucha gente cuando piensa en Marilyn Monroe, en vez de pensar en esa famosa imagen de con faldas y a lo loco, ¿no? Con el viento levantándole la falda, piensa en la serigrafía de Marilyn de Andy Warhol y así con el resto de personajes. Pues vamos a poner una canción de uno de estos discos de Sticky Finger, de los Rolling Stones, ya digo que fue la primera. Vamos a poner la canción Beach, que yo no sé si tiene que ver con ese Queen Beach, ¿no? Con esa canción que Bowie dedicó a Lou Reed. Yo no sé si al estar influenciado este disco de los Rolling Stones por Warhol, por la Factory, por el propio Bowie, porque aquí ya Mick Jagger y Bowie eran muy, 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 muy amigos y hacían cosas juntas, pues igual ese Beach también va por Lou Reed. O quizá no, quizá fue por una de sus exnovias o exesposas, tipo Jerry Hall. Ni idea. Habrá que preguntárselo a Mick Jagger algún día. Pero mientras tanto, escuchémosla. Beach de los Rolling Stones. Pues esto era Beach de los Rolling Stones. Hemos hablado de esas portadas magníficas de Andy Warhol para grupos como los propios Rolling, como Aretha Franklin, como Grace Jones, Miguel Bosé. Y vamos a hablar de la faceta de videoartista. En la introducción con Fernando Vacas hemos hablado de esa famosa película. Sale un tío durmiendo, luego se grabó también a él durmiendo. Yo creo que grabó a varias personas durmiendo. Y las películas las llamaba siempre Sleep. Y entonces, pues durante 6 horas, pues eso era, él o cualquier otro durmiendo. Esto fue el resultado de la compra de una cámara de 16 milímetros, se quedó flipado y empezó a grabar este tipo de cosas. Luego hizo otra que se llama Empire. Que es una toma del Empire State desde el piso 44 de otro edificio sin mover la cámara. 8 horas así. Eso es el peliculón. Vamos, ya os digo que si hay alguien al otro lado de la radio o del ordenador que se ha visto una peli de estas seguidas y no se ha dormido viéndola, no sé, tiene todos mis parabienes, me parece un gran héroe de la historia. Pero no solamente hizo estas friqueces o estas performances o estos vídeos vanguardistas, sino que hizo videoclips, no muchos, pero el más famoso de ellos es de un grupo mítico de los 80, también norteamericano, de los Cars, liderado por Rico Kasek, también de apellido del este de Europa, y hizo este pedazo de canción que se llamaba Hello Again, de Cars, a través de Andy Warhol.
We'll be right back.
Qué bien se conserva esta canción, casi también como la obra de Warhol y como ese cadáver que dejó así impoluto, con esa peluca plateada, esas gafas y ese traje de cachemira. Eran los Cars, ya os digo que el vídeo fue dirigido por Andy Warhol. Y vamos con alguna otra que otra frase del genio. Vamos a hablar de una que es especialmente también premonitoria y en la que vemos como Andy Warhol una vez más se adelanta a su tiempo. Muchos biógrafos dicen que él respondía siempre como un autómata, que parecía como un robot, ¿no? Y en una entrevista le preguntaron que si alguna vez había deseado ser una máquina. Entonces Warhol respondió algo así como dice, es que la vida duele tanto. Dice, si pudiéramos convertirnos en máquinas, todo nos dolería menos. Seríamos más felices si estuviéramos programados para ser felices. Pues aquí se adelanta al mundo cyborg y a los implantes de chips que hoy en día pues cada vez se pone más la gente, aunque solo sea para tratarse la insulina, pero está claro que ese futuro ciborgiano adelantado por Warhol y por otros escritores de ciencia ficción pues está ya aquí. Y vamos a la frase más famosa de Warhol, que es que en el futuro todo el mundo será famoso por lo menos 15 minutos. Si Andy Warhol hubiera pronunciado esa frase hoy en día, hubiese dicho que todo el mundo será famoso 140 caracteres, que es lo que tiene Twitter. Lo dicho, una vez más, adelantándose a todo. Los 15 minutos, de hecho, de Warhol hoy en día se antojan larguísimos. Nadie aguanta nada 15 minutos. Ni siquiera leer algo en internet o ver un vídeo o lo que sea. 15 minutos de hoy son como 3 horas en la época de Warhol. Pero bueno, el sentido, el significado, el concepto, una vez más, de lo que él quería decir, está hoy en día más que vigente. Y vamos a seguir con el link español de Andy Warhol. Hemos empezado por ese año 83 en el que visita España, en el que le dice ese piropo a McNamara, en el que hace la portada y el vídeo para Miguel Bosé. Pero hay otro personaje, también de la movida, por supuesto, que es Fernando Márquez, el zurdo, que empezó en Caca Deluxe, luego hizo Paraíso, luego La Mode, y no acabó, pero bueno, digamos que su Canto del Cisne ochentero fue un proyecto que se llamó Pop Deco, pues en claro homenaje a Andy Warhol, ¿no? Porque se puede haber llamado Pop Art perfectamente, pero bueno, en Pop Deco él utilizaba toda esta imaginería del arte pop y hizo un tema pues que también se llamaba Andy Warhol. No se complicó mucho aquí Fernando Márquez, pero bueno, luego contaremos algún que otro chascarrillo del zurdo sobre Warhol y todo lo que él significaba, pero antes escuchemos esta canción del mismo nombre, Andy Warhol y Pop Deco a través de Fernando Márquez, el zurdo.
De hormigón, como un hombre camada, visto amigos para el show, los desnudo en realidad. Enséñame a fiscar, a traer más capital, para hacer la exposición, esconde tú en mi show. Es como caca de luz, no dice la verdad. Cansado de pasear, han deshecho un poquitín, por si sueña en navegar, se hace amarrar al dormir. Si despierta en el mar, en ti en mi pensada, el pensar en óleo, en grudo y papel, como una luminosa idea por hacer. Andy Warhol gritará desde mi pared, es como caca de luz, no dice la verdad. Dice la verdad.
Pues esto era Andy Warhol de Fernando Márquez en su proyecto Pop Deco, que sacó el disco con este título tan warholiano como La Exposición Internacional de los 80. Y las declaraciones, digamos, polémicas que a las que me refería antes de Fernando Márquez es cuando le preguntan que cómo él ha sido un maldito, ¿no?, de toda esta movida y que al final no ha conseguido pues lo que otra gente como Alaska o como Almodóvar y tal pues consiguió. Y él dice que bueno, que los famosos, digamos, de la movida, pues tenían una vocación clara de ser estrellas, ¿no? Como que de pronto pasaron mucho de cualquier tipo de compromiso, de cualquier tipo de concepción profunda, ¿no?, sobre cuál es el papel del artista en la sociedad, o sea, como diciendo que eran unos vendidos y que ya daba igual 8 que 80, mientras que alguien les facilitara ese ascenso, ¿no?, al estrellato. Y para hacer un símil de esto, dice, es el ejemplo de Andy Warhol cuando hace retratos de Mao Zedong o de Ronald Reagan. Como diciendo que hasta que no hace, pues eso, serigrafías de gente, pues con poder, pues él no alcanza el poder. Es interesante esta reflexión de Fernando Márquez. Pero bueno, yo creo que es que Andy Warhol siempre quiso ser una estrella, lo tenía más claro que el agua, y a él el mundo de la, no sé, de la vanguardia o del underground y tal, pues le interesó como plataforma, pero a la mínima que pudo y a la mínima que cambió, fue la gran estrella que fue, y no se le puede además criticar por eso, porque si no hubiera sido así, no hubiera llegado a tanta gente y no hubiera influido tanto como influido, ¿no? Se está acercando el final del programa, nos podemos tirar aquí una eternidad hablando de Warhol y de todas las músicas que se han hecho en torno a ese chico de Pittsburgh, timidillo y gay ameba, que era Andy Warhol. Pero vamos a poner otro tema de un grupo español, un grupo olvidadísimo, nada reivindicado, totalmente infravalorado, pero que cuando salieron como a finales de los 80, pues desde luego para mí fueron un soplo de aire fresco en una movida, digamos, ochentera que ya estaba en las últimas y que musicalmente pues ya era bastante aburrida, bastante previsible y bastante mainstream. De pronto salió un grupo que se llamaba El Pecho de Andy, Andy's Chest, que era una canción de Lou Reed, pues obviamente se pusieron este nombre por eso, fue la traducción al español de Andy's Chest de Lou Reed. Y atención al temón que voy a poner, que se llama El Arrozal, yo creo que es la mejor canción que jamás compusieron. La letra es espectacular, bueno, todas las letras del Pecho de Andy lo eran. Eran de Toledo, atención al dato, yo creo que es el único grupo medio conocido que ha dado la capital de Toledo. Pero vamos, espero que algún día se les reconozca pues la valía y la calidad, ¿no?, tanto en música como en letras, al Pecho de Andy. Escuchad y juzgad por vosotros mismos. El Arrozal, del Pecho de Andy.
cuanto amanece se arrastra bajo los puentes la púrpura fatal que has cubierto de sangre. No impedirás que el arrozal invada alguna vez el mar. Bajo las aguas, bajo las aguas hay, bajo las aguas hay, un paraíso de casas de piel.
El pecho de Andy, el arrozal, penúltima canción de este programa dedicado a Andy Warhol. Y como hemos dicho que vamos a hacer saltos en el tiempo para adelante y para atrás, vamos a acabar con un hecho, con un suceso acontecido en la vida de Warhol, que fue bastante, pues bastante grave. Y fue el atentado que se cometió contra Andy Warhol, el disparo que le dio Valerie Solanas, una especie de alumna suya. Vamos a contar bien la historia, pero vamos a acabar también por aquí porque es como empezamos. Empezamos con la película I Shot Andy Warhol, en la que Bowie pues le personificaba. Y la película pues tiene como tema central este atentado, ¿no?, que se produjo contra la figura de Warhol. Valerie Solanas pues había sido un miembro de la Factory, ¿vale? Por eso digo que fue una especie de alumno, pero un miembro bastante discreto. Lo que pasa que luego ella redactó un manifiesto que se llamaba Scam, que sería como suciedad, ¿no? Inmundicia, bazofia. Y era un alegato feminista contra el patriarcado, ¿eh?, que con el paso del tiempo pues adquiriría cierta resonancia. Ella también aparecía en una película de Warhol del 68 que se llamaba I a Man, yo un hombre. Entonces resulta que en el 67 Valerie Solanas pues le había dado una obra de teatro a Warhol proponiéndole que fuera su productor. Entonces Warhol aceptó, le pidió el borrador, tal y cual. Lo que pasa es que esa obra nunca regresó a Solanas, ¿no? Entonces se cree que Warhol nunca tuvo la intención de producir la obra ni como obra teatral, ni como película, ni como nada. Entonces el manuscrito se perdió. Con lo cual, pues Valerie Solanas se enfadó, enfureció, se mosqueó muchísimo, se sintió como rechazada o vilipendiada por Andy Warhol. También hay que decir que Valerie Solanas estaba como una cabra, pero bueno, yo creo que nadie que estuviera en la Factory era famoso por ser personas así como cabales y de orden. Y nada, total, que les esperó pues no sé dónde, ¿no?, a la salida de su casa o de alguna fiesta. Iba con otra persona, Andy Warhol, con una chica que se llamaba Amaya, y les pegó unos tiros y tal. Contra Warhol fueron 3 disparos, ¿vale? El primero ni lo rozó, pero los otros 2 le dejaron bastante grave, muy, muy grave. Las secuelas de este ataque le acompañarían el resto de su vida. Y por lo tanto, cuando hablamos antes de esos demonios, de esa tormenta mental de Warhol y de esas cosas que decía que la vida era muy triste y molaría más ser un robot o un autómata, pues creemos que se deben a esto, ¿no? Tiene que ser muy fuerte que atenten contra ti por ser un personaje público o famoso, ¿no? Valerie Solanas se entregó a la policía, argumentó que Warhol estaba planeando robar su trabajo, que controlaba demasiado su vida, bueno, una serie de gilipolleces que no iban a ningún lado, pero que, claro, se tenía que defender de algún modo. Total, que la ingresaron en un hospital psiquiátrico. Insisto, se declaró culpable y después de 3 años pues salió del trullo. Pero ya os digo que esto persiguió y torturó el alma de Warhol hasta el final de sus días. Después de este tiroteo, el acceso a la Factory quedó muy controlado, muy, 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 muy controlado. Y es un poco lo de que dicen que este atentado contra Warhol pues puso fin a esta época, ¿no? La de la Factory de los 60. ¿Qué pasó con este atentado? ¿Por qué no se hizo más famoso, no fue más relevante? Pues fijaos, casualidades del destino. 2 días después de que dispararan a Warhol, asesinaron a Kennedy, a Robert Fitzgerald Kennedy. Así que bueno, lo de Warhol, pues encima además al no haber muerto, pues se convirtió como en un mal susto, ¿no? Sobre el atentado, Warhol dijo: antes de que me disparasen, siempre pensé que estaba un poco más para allá que para acá. Lo que decíamos antes, ¿no? De un ser etéreo, conceptual, intangible, espiritual. Y luego remataba con esta frase que yo creo que es alucinante, que dice: siempre sospeché que estaba viendo la tele en vez de vivir la vida. Para Warhol, su vida, el mundo y toda su obra era como algo irreal, ¿no? Por eso decía que parecía que estaba viendo la tele. Y yo creo que era un poco, pues, la mirada, ¿no? Y el prisma con el que vio todo el mundo, toda su vida, toda su obra Warhol, pues ese era como un tubo catódico, ¿no? Como algo irreal. Fijaos en la frase, ¿eh? Siempre pensé que estaba un poco más para allá que para acá, en todos los sentidos, tanto loco, digamos, como que estaba más en ese mundo, ¿no?, de después de la vida, que en el mundo terrenal, en el mundo de los mortales. Pues bueno, Andy Warhol, siempre inmortal, siempre con nosotros y siempre inspirándonos y alegrándonos la vida a través de su obra y de las músicas que inspiró. Esto ha sido todo, esto es Pop Goes Art y la trilogía de Pablo Picasso. Andy Warhol se cerrará con Damien Hirst, mi tercer artista favorito de todos los tiempos, en el próximo Pop Goes Art. Hasta entonces, pasadlo bien y sed más warholianos que cartesianos. I've been walking these streets so long, singing the same old song. I know every crack in these dirty sidewalks of Broadway, where hustle's the name of the game, and nice guys get washed away like the snow and the rain. There's been a load of compromising on the road to my horizon, but I'm gonna be where the lights are shining on me, like a rhinestone cowboy riding out on a horse in a star-spangled rodeo, like a rhinestone cowboy getting cards and letters from people I don't even know, and offers coming over the phone. Shining on.